Calabaza, se acaba un nuevo día y como todas las tardes, quiero despedirme de ti. Quiero despedirme y darte las gracias una vez más por seguir aquí con nosotros. Tú que podrías estar en la mesa de los ricos y de los poderosos, has elegido el humilde bancal de un pobre viejo para dar ejemplo al mundo. Yo no puedo olvidar que los momentos más difíciles de mi vida, cuando mi hermana se quedó preñada del negro o cuando me caparon el hurón a mala leche, solo tú prestabas oídos a mis quejas e iluminabas mi camino. Calabaza, yo te llevo en el corazón. Bienvenidos, bienvenidas, gente con pocos quereceres y conductores que ya no pueden quitar las manos del volante para cambiar el dial a Carrusel UPV, vuestro tradicional programa de referencia de divulgación cultural que llega como un muchacho con zapatos seminuevos a su programa número 34, el 16 de esta temporada. He arrancado el programa con la oda a la calabaza de Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. Hace un año prácticamente le dedicamos uno de nuestros primeros programas con motivo de su 72 cumpleaños. Hablaremos ahora después de él en la sección de Sergi como corresponde. Porque todos somos contingentes, pero Cuerda, tú eres necesario.
¿Eso es una presentación o tengo que seguir callado?
No, no, ahora ya vienes tú. Esta semana he venido un poco constipado tras el flanco Nata Tour de este cap de semana, pero estoy tranquilo porque me acompaña a mi mano izquierda el Bon Hon Yo de Sátiva, Sergi.
Ahora es cuando me toca hablar, claro. Gracias. Pues tengo que decir que la calabaza no es ¿Es una fruta, la calabaza? ¿O es un tubérculo? ¿Qué es exactamente la calabaza?
Una verdura.
Una verdura.
Claro.
La calabaza no
hortaliza.
Es una hortaliza que no me apasiona especialmente, pero en Sátiva hay un postre tradicional que se llama el arnadí, que está hecho con calabaza y está riquísimo. Y la coca de calabaza también me gusta mucho. Y bueno, y el monólogo de la calabaza de Amanece que no es poco, obviamente también pues es de mi agrado.
Hoy le dedicamos el programa a Cuerda ya, ¿quién has dicho?
La calabaza.
¿Pero cómo se llama el postre?
Ah, el arnadí.
El arnadí.
Sí.
Pues Sergi no ha venido solo.
Es de los musulmanes, de cuando estaban los musulmanes los en musulmanes. Españita. Ahora, no como ahora, que... Perdón, da igual.
Están disueltos como el Colacao.
Por supuesto, Sergi viene con la otra rótula de Doplo Dúo, el muchacho del graciejo Javi.
¡Eh! ¡Salud! Escucha, Fran, que me gusta que te refieras a Sergi como tu mano derecha y yo también quisiera ser...
Izquierda.
Izquierda, vale, izquierda. No te gusta la derecha. Quisiera que te refirieras a mí también como un apéndice de tu cuerpo. Supongo que te puedo dejar elegir, pero si puedo optar por uno, prefiero ser tu Juanete.
Vale, me lo apunto para la siguiente.
Mi Juanete Javi.
Juanete Javi.
Es encima como el Peter Parker.
Pidiendo,
Peter
¿eh?
Parker. Juanete
como,
Javi.
Como todos los nombres que pone...
JJ.
Stan Lee. Stan Lee, que siempre tienen que ser...
Javi Juanete, ¿no? O,
Stan Lee, 100 millones de muertos. Y átense bien la tomiza, porque igual hoy volvemos a tener un póker carrusa si nuestra nata llega a tiempo. Hoy, por el tiempo que llevas sin traer sección y tras las numerosas quejas de que desbordamos el teléfono de la esperanza la semana pasada, tras el programa especial para mi primo Dani, de Sergi, esta semana arrancamos con la sección de Javi.
Oh.
Javi.
Fíjate que hasta me he tomado la molestia de actualizar lo que es mi imagen.
Sergio
está haciendo el baile de la abuela cachonda. Bienvenido.
La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela siempre hace lo que quiere.
¿Conocéis al grupo?
No.
¿Conocéis al grupo? Son Parcels. Los conocí hace un año y estoy súper a tope con ellos. Y... No.
Pero es como esa canción.
Sí, pero es igual, es lo mismo. Pues tío, estoy como hace un año como súper loco con ellos y me he enterado que vienen a Barcelona este verano. Y...
Vienen a Barcelona, aquí.
Sí, a Barcelona.
UPB Radio.
Es lo más cerca que vamos a
ahora,
estar de Parcels.
En Barcelona.
Yo te quiero hacer una pregunta, Fran. Tú que eres un tipo festivalero.
Sí.
Es el Vida Festival. ¿Tú
está bien?
Está bien el Vida Festival. Yo te hice una revisión y estuve mirando un poco pues el cartel del Vida Festival.
Sí, sí.
Y lo cierto es que no estoy muy puesto en los grupos que hay, es decir, he oído hablar de alguno, pero no he escuchado a ninguno, excepto a Parcels. Pero aún así me estoy planteando pillarme la entrada solamente para ir a ver a Parcels y por extensión disfrutar de lo que me pueda encontrar.
Claro.
Entonces, ir a un festival... cuando solamente tienes la garantía de que te gusta un único grupo. ¿A favor o en contra?
Muy a favor.
Bien, vale, ya está.
Porque descubres más cosas.
Sí, sí.
Porque no te agobias con los horarios. Porque no dices, ay, Dios mío, que no llego a ver a In Flames, que me lo perdí yo en un festival, por ejemplo. Uh-huh. Si está tocando, por ejemplo, Candeleros, con todo el respeto hacia ellos, que ahora mismo no sé quién son,
¿ya?
Seguramente me esté perdiendo un grupazo, porque si va al Vida Festival suelen ser grupazos.
Ya, claro, pero el hecho de no saber quiénes son Candeleros, si me los pierdo, pues tampoco pasa nada.
Te recomiendo, si vas a ir.
Vale.
Eric Montefusco, antiguo miembro de Stalin Steel, hicieron un concierto muy chulo hace dos del Estes. Te puede gustar muchísimo.
Chachi.
A mí me ha encantado. Grupos que vinieron al del Este este año, Manel,
sí,
y The New Raymond y Paula Bonet. Muy recomendables.
Ah,
también.
Mira, va a estar. También. Pero Paula Bonet va a estar en plan.
The New Raymond canta y Paula pinta.
En calidad de pintor, sí.
Espero que lo hagan así. Si lo hacen al revés, igual es un desastre.
Guau, no, pero no sería muy rompedor.
¿Quién va? Belén Sebastián son clásicos.
Se piensa que las acuerdas son un piano.
¡Pam, pam, pam, pam!
Camellos.
Son muy parecidas a un piano.
Camellos es el grupo de Madrid, que Canallita, que lo está
pegando. Ah, sí,
ahora.
Es verdad, Camellos lo conozco.
Chaqueta de Chándal.
Esos no.
Están guays también. Ferran Palau también vino al del Este. Palabra del Bermú está bien.
Sí.
Si eres de fiesta, igual no. Por cierto, está, creo que estaba viviendo ya Natalia por ahí fuera.
¿Y si soy de fiesta, no?
No, que Ferran Palau no es muy fiestero.
Ay,
pero
pues vamos a esperar a que llegue Natalia porque te juro que quiero que escuche lo que he traído hoy. La hago más corta, pero esperamos a Natalia, no te preocupes.
Además, hoy va a ser programa canónico.
Canónico
porque vamos a estar los cuatro, y vamos a estar los cuatro llegando tarde, uno de nosotros.
Programa capuchino con crema, con su espolvoreado de cacao.
Nunca he probado el capuchino con crema, es lo contrario a lo canónico en mi idiosincrasia, mi manera de vivir la vida.
Sí,
por hablar. Lo contrario a la rutina es el capuchino
¡Nata!
Con crema. ¡Nata!
Bien, ¡Nata!
Corre, Nata, que le estaba contando a Javi que vimos a Ferran Palau.
Es verdad.
Porque dice que va a ir al Vida a ver a Parcells.
Me lo estoy planteando.
También va a la
Parcells es la versión valenciana, ¿no?
Son Parcells.
Els Parcells. Els Parguelles.
Va a la Villa Rusa también.
¿Sí?
Claro.
¡Oh, leche!
Pero, ¿qué? No, o sea, no miras los carteles de los
festivales. No, es que lo he mirado hasta antes de venir muy rápido. ¡Ay, pues genial! ¿Otro motivo para ir?
Claro.
A ver si nos dejan ir alguno.
No. Todavía no. Ahora después hablaré de un concierto que han anunciado yo en Valencia.
Vale.
Ah, vale.
Mira, ahora que está aquí Nata. Es que...
Dios, qué bonito estás, Javi.
Oh, gracias.
Hacía mucho que no te veía.
Es que estaba trabajando mucho en el campo,
en
los arrozales.
¿No?
Sí, sí.
También el brillo del diente de oro que se puso Sergi para la segunda
temporada. Sí, aquí cada uno ha invertido la pasta que hemos ganado en diferentes cosas. Yo en ponerme todavía más negro. Bueno, yo quería contaros que esta es una sección muy, muy de andar por casa. Porque vosotros sabéis que yo estoy mucho por mi casa. En plan, soy un tío bastante casero. Y en lo que estoy en mi hogar...
Sí, bueno, es lo que tiene que vivas con tus padres.
Básicamente, sí, no, básicamente.
Es un punto bastante
papá difícil. Y mamá cuidan de su bebé. Y el bebé, para entretenerse, pues al principio tenía pues juguetitos, pero con el tiempo pues empezó a desarrollar pues... Yo en mi casa hago como mini proyectos, ¿sabes? Que pueden llegar a una cosa o pueden no llegar a nada. De normal no llegan a nada. Pero me he dado cuenta que con lo que hago de esos mini proyectos, yo puedo traerlos aquí y generar un... y que vosotros los comentéis. Y todos ellos están en
proceso. ¿Quién os ha hecho el bebé?
Mira, el bebé... Esto surgió en Navidad, ¿vale? Y estaba esperando a Nata para ponerlo. Pero en Navidad intenté hacer un disco especial. En plan, en mi casa yo grabar un disco.
¿Tuyo?
Sí, sí, mío.
Adiós, amo todo.
¿Un disco pero de música?
Sí, de música. Y... conseguí hacer una canción y a medias. En plan, solo grabé el estribillo.
Pero esto es primicia.
Sí, sí.
Va a sonar por primera vez aquí. No ha salido antes en...
No, en ninguna parte.
Ni YouTube, ni en Spotify.
Y está malamente masterizado y está en mal proceso, pero...
¿Has traído el estribillo?
Sí, y además la premisa es tuya. Se llama... Un día Sergio me mandó un mensaje y me dijo, hoy voy a emborracharme con la familia. Y de eso va la canción.
Pero escúchame, no digas que está mal hecho, di que es lo-fi.
Ah, es lo-fi, sí.
Bien, bien.
En plan, degradado de forma voluntaria.
Puedes decir que es una maqueta también.
Está grabado en un tape. Está...
No, pero bueno. Ahora mismo esto se ha convertido en un proyecto demo de radio. Bueno, bueno.
Bueno, podríamos ahora asumir los roles un poco de productores.
Vale,
¿no?
sí.
Chupates a Juan Carlos Matáis, tenemos exclusivas.
Yo presento mi proyecto y vosotros me decís si es apto para la industria musical y si tengo carisma, ¿vale?
Adelante.
O si no es apto para la industria y tenemos que ir a Toxicosmos.
El moreno lo tienes, guapo. Ahora veremos qué tal cantas.
Ok, pues, Sari, por favor, pon mi mixtape.
Emborracharme con la familia. Hoy voy a emborracharme con la familia. Hoy voy a emborracharme con la familia. Hoy
estamos...
Para. Ya está, ya acabaron.
Estamos ante la sensación de esta década que entra.
Yo por un segundo pensaba que era primera de la mañana y estaba escuchando Radio 3.
¿Ah, que sí?
Sí, sí.
Pero es... ¿Conoces a Marcelo Criminal?
No.
Te voy a poner, luego te pongo deberes.
No, se parece tanto. Bueno, ¿puede que un poco de Marcelo Criminal mezclado con la Costa Brava?
Sí, y algo también como de... ¿Cómo se llama el de Noche de Blanco Satán? La Estrella de
la Estrella
David.
De David.
Pero se lo están tomando en serio, no contaba.
Sí. Es que a mí no me ha parecido tan mal.
Es que ya queremos ser tus managers.
Claro.
Blanco Nata Booking.
Tenemos ojos para la música que no se escucha nada durante 10 años y de una lopeta. O vale, sea que te auguramos 10 años de desesperación absoluta en terreno musical y luego un bombazo.
¿Crees que debo seguir trabajando en mi disco?
Sigue.
En ese caso.
Deberías.
Yo, pero a tope con esto. Pero sí. Quiero decir, ¿podemos ayudarte? ¿Te puedo mandar letras?
Por supuesto.
Preséntate para un triunfo.
Lo podemos convertir en un proyecto colaborativo. Puedo traer las canciones nuevas de vez en cuando.
Pero escúchame.
No hace falta que le envíes letras, Fran. Yo creo que con solo que le envíes títulos ya te hace canciones enteras. Porque solo ha necesitado una premisa para hacerte 20 segundos de...
De temazo.
De temazo. O sea, de romper la industria musical.
Pero es que es una maravilla. Puedes llenar el cuco que ha dejado
Hay que enviarle
de topo.
Títulos.
Ey, es verdad. Me parece buen nicho
de hecho,
mercado.
Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que los oyentes de Carrusel UPV, que se manifiesten si es que los hay, ¿vale?
Sí,
que nos envíen títulos para canciones. Y los mejores títulos, es decir, el mejor título de cada cuanto a mí me dé la gana, se convertirá en una canción.
Pero esto... Wow, esto es una maravilla.
A mí me parece maravilloso.
¿Sabes qué sería genial?
¿Qué?
Que cogieras y escribieses una canción... Y luego le pusieras título.
Vale.
Y con el título hicieses la canción y pusieses toda la letra en el título.
Sí.
Entonces el título sería una abominación.
Buah, es que es una locura.
De leer.
Pero algún día...
luego la canción sería un estribillo y ya está.
Algún día explicaré mi proceso creativo.
No lo hay, es vivir improvisando.
Pero... y lo peor
como
es que
una serpiente bicéfala.
Cuando
intenta
esto
comer lo mismo, se ataca.
Me imagino a tus padres... apoyados en la puerta mientras
sí,
que...
Sí, escuchando mientras yo meto la cabeza en el armario para grabarlo.
No, tú escuchando la canción pensando que estás solo y ellos diciendo, ¿nos emborrachamos o qué?
Pero entonces, ¿venimos a beber o no?
Claro.
No lo tengo claro.
Javi, mi padre se llama Javi.
Javi.
Javi, sacamos el vermú, Javi.
No, y también le veo nicho de mercado con el Mercadona, con Juan
sí.
Rich. Plan. Sí. Coger es ahora que Mercadona pone música también indie para que compres, pues en plan la fruta y el precio.
Puedo lanzarlo para una
o
línea
las ofertas
Mercadona?
De la semana.
Qué guay.
Con ese rollo y que estén ahí todo el rato sonando.
Puedes cantar pimientos verdes,
neuromarketing.
A 1,69.
Es verdad, Mercadona está apostando ahora muy fuerte por el indie. Yo creo
sí,
que voy a
yo lo veo.
Lo suyo es ir directamente
futuro.
A Mercadona.
Claro.
Es decir, conozco mucha gente que trabaja para que ha estudiado carreras de filosofía y no se dedican a la filosofía, pero vive muy bien a base de Mercadona. ¿Y por qué no hacer lo mismo pero con la música?
Claro.
Yo creo que es lo ideal.
Sergi,
¿qué haces?
Sergi creo que se está muriendo.
Se está masturbando compulsivamente en una esquina.
Otra vez. Por cierto, hablando de grupos, aprovechando que estamos hablando de música, y como no tenemos sección hoy, Blanco Nata, Black Country New Road. Solo tienen dos canciones en Spotify, pero sus directos de YouTube son brutales.
Country New Road.
Tienen 22 años de media edad, son 7 componentes. No, ahora mismo no recuerdo si eran 4 chicos.
22 años porque hay uno de 80 y
no,
y
no,
otro...
son todos jovencísimos, insultantemente jóvenes. No recuerdo si eran 3 mujeres y 4 hombres o 4 y 3, pero era el grupo mixto. Y hay un violín, hay un saxofón, hay un tío que habla con la voz prácticamente de Joy Division, de Ian Curtis.
Sí.
Y da gusto verlos. O sea, están como una cabra.
Es lo que me has pasado por YouTube que no he podido ver.
Seguramente. Esos y Black Midi son mis recomendaciones de hoy.
Me parece bien. Es un buen... Y yo.
Black Country New Road.
Yo también.
No, pero tú tenemos que buscarte un nombre. ¿Tienes ya nombre?
No, todavía no.
Yo hoy he descubierto un nuevo grupo también que no había escuchado nunca.
Sorpréndeme.
La Polla Records. Es verdad, no es broma. Nunca había escuchado La Polla Records y hoy, final de sección, tengo La Polla Records.
Pero
no,
seguro que nunca, ni siquiera
nunca,
de esto
nunca.
De.
Sí, lo has escuchado.
Esta canción
no, no.
Era de estos
en
tipos.
Carrusel UPV lo has escuchado porque lo he traído.
Sí.
No, porque no presto atención. Cuando ponéis a hablar de música. Es que no entiendo nada, lo siento, es que es chino para mí.
¿Sabes de momento dónde no la vas a ver? En el Viña, porque aún no la han anunciado. Se confada con eso.
Yo es que voy ya al concierto de Extremo Duro.
Ya,
o sea, pues, tuve que elegir.
Semua, claro. también voy yo.
Ay, pero, vamos la carrusa al completo.
Sí, es
¿qué día? El 15.
Pero nosotros estaremos 15, en el palco B.
Y nosotros
en el A.
Ah, sí.
Nos podemos ver de la valla. Por cierto, Javi,
¿qué?
Hay que buscarte un nombre también para el proyecto.
Lo ponemos como un proceso. ¿Lo hacemos ya rápidamente? ¿O?
No, vamos a sugerir. ¿Quieres un nombre largo o corto?
Estoy bastante contento con los nombres largos. Sí. Pero...
¿Qué te parece? UPV Radio 102.5 FM.
Eres terrible.
Eres demasiado largo. Pero podría meter ahí la cuña.
¡Es usted terrible!
No. Pero Chico Lobo o alguna cosa así. O...
Chico Lobo.
Chico Lobo.
No necesitamos más grupos indies con Chico, Chica, Animal.
Sari, es un poco complicado que vuelvas a poner el trozo de... Es técnicamente factible que sea... Es que necesito escuchar solo 10 segundos para pensar el nombre.
Pero quita parcels. Ahora.
Cacahuetes para desayunar.
Oh. Peanut breakfast.
Peanut breakfast.
O en valenciano. También tiene
el
poco...
Juni de Caracaus.
Corcho barato.
También tiene como nombre. Tiene deje de.
Me gusta mucho.
Repítelo.
Desde Juni de Cacaus.
Desde Juni de Cacaus presenta su nuevo disco. Me gusta.
Está guay también. O Cacaos, simplemente.
Cacaus.
Cacaos.
Pero desde Juni.
O desde Juni.
No, desde Juni mola.
Tienes también un poco de voz de gente que toca en misa.
Puede ser.
Porque de hecho.
De hecho, ¿dónde te crees que me forme yo como vocalista, eh?
La formación de Javi como músico ha sido misa y el canal de YouTube Guitarra Fácil.
El guitarrista de la Polla Record aprendió la mili, ¿eh?
Es genial.
Pues sí, da igual de dónde aprendas, lo importante es...
Ay, chicos, pues ¿cómo vamos de tiempo? Creo que vamos a hacer skip ya.
No, pero es que esto me parece muy interesante. Estoy
¿Quieres continuar?
Pues estoy realmente emocionado con esto.
Ah, se me ha ido la fracción de tiempo. Continúa. No. Es que traía otra cosa, pero realmente me gusta ahondar en esto. Creo que voy a guardarme lo que me queda y lo...
Vas a hacer tupper.
Vas a guardar un tupper para... Voy a hacer restos. Voy a hacer canelones.
Pero escúchame una cosa.
¿Qué?
Es que ya estamos pensando en el booking.
Conviérteme en una estrella.
¿Dónde quieres moverte? ¿Quieres ir por festivales? ¿Quieres hacer salas de pequeño aforo?
Yo quiero salas de pequeño aforo, por lo pronto. Me gusta poder tocar a la gente y susurrarles al oído.
¿Cómo tienes el tema del directo? Quiero decir, ¿puedes poner la base y tocar con la guitarra y cantar?
Creo que sí. De hecho, esto es poca broma. Me lo estoy planteando para lo que he buscado con este hombre.
Claro.
Quiero poner la base y tocar la guitarra.
Es que ya se me están ocurriendo un par de sitios donde no voy a desvelar aún porque sería fallo, ¿no? De manager. Sí. Antes de llevar el merchandising y demás. Pero sí, sí.
Vaya, parece que tenemos... Ya tenemos una manager de cómico, pero si la sumamos a tus habilidades como manager musical, podemos, por A o por B, llevar a nuestra formación al futuro.
Y Natalia lleva redes...
Claro, yo lo llevo todo.
Y nadie va a recibir un duro.
Por supuesto.
Y yo no sé dónde meterme en este proyecto, la verdad.
Pero hombre,
tienes que estar con él. ¿Alguien
das te... apoyo, ánimo y...?
Puedo, sí, tengo un portátil, pero no tiene que ser un Mac, tiene que ser un portátil viejo, de Windows. Puedo poner las pistas.
Claro.
Mira, Sergi, cuando actuamos y hacemos números musicales, de normal yo me encargo de tocar la música y cantar.
Yo bailo, sí.
Y Sergi baila. Sí. Y te juro que no sabe lenguaje de sordos, pero cualquier persona puede enterarse perfectamente de lo que está ocurriendo gracias a Sergi.
Yo me ocupo del lenguaje corporal.
Sí, Nacho Vigalondo.
Sí.
Se va cuando está en España, uh-huh. Y Joe Crepúsculo está de gira.
Y baila a su lado.
Sí.
En plan, hace como...
Va con él. Y
es,
hace
es maravilloso.
Y hay, o sea, Joe Crepúsculo tiene el escenario a DJ Alacrán, que es como se hace llamar Nacho Vigalondo cuando está con él. Y sale, bueno. Sube a bailar y hay un tipo al lado que hace cócteles.
Qué bueno. Oye, yo mientras puedo... Yo, a mí me gustaría formar parte, pero de un modo performático también. Musical no tanto, porque mis dotes
no,
musicales
pero...
son muy, muy, muy reducidos.
Uy, ¿te crees que era
algo mía? Tengo, pero... Pero sí, performáticamente no, podríamos tener un rollo así, chulo.
Por lo general, tú y yo estamos músicamente bastante limitados, pero yo creo que podemos tirar por la performance y elaborar algo chulo.
Me gusta este homenaje que le estamos haciendo a la película Parásitos, porque ha salido un artista que es Javi y estamos tres intentando aprovecharnos de él.
Lo cierto es que aquí todo el mundo tiene sus habilidades.
Pero,
no te preocupes.
Joder, es que lo veo en duplo dúo, hacéis comedia y... Duplo la música.
Y lo mejor de todo es que no sabemos si somos duplo-dúo o duo-duplo, porque para hacer nuestros correos electrónicos y tal, el amigo Javi, que creo que es el que se encargó, lo escribe cada vez de una manera distinta. Entonces, creo que el Instagram no corresponde con el Gmail o no corresponde con... No sé, hay una cierta confusión.
¿Qué dice?
Yo ahora mismo no sé.
Eso.
No sé, ¿qué?
¿Qué dice Amparo de eso?
No sé, ella no...
Amparo fluye.
Sí.
Amparo, nuestra manager, es un un solete.
Le pesa mucho.
Realmente Amparo es guay, porque no sabe mucho tampoco, a lo mejor, creo, no tanto como nosotros, del panorama de comedia en España, pero sí que sabe que tienen que pagarnos. Entonces, eso es lo que tiene que saber, vale, porque cuando hay que discutir con alguien, eso lo sabe. Y nosotros no sabemos eso, sabemos lo otro.
No, la verdad es que sí. Es una gran manager y también sabe buscar sititos. Los cuales, pues...
Sí. Llevamos cuatro semanas ya en la casa de Patraix. El próximo domingo, por cierto, pequeña promo, es el último domingo en el que vamos a estar ahí haciendo bolos.
Y este miércoles hay un pedazo bolo con
vamos
grandes...
a hacer dos.
Sí, sí. Hay dos bolos. Uno, el que me acuerdo, que es en el Rock and Roll a las 9:30, creo, sí. En el cual van a venir mogollón de cómicos muy buenos de la Terreta. Y luego hay otro cómico en otro lugar que presenta...
Raúl Diego,
un compañero.
Un saludo, aunque no escucha nada de lo que hacemos, pero yo le saludo.
Pullita.
Y
Raúl Diego es compañero de programas que no escucha nadie.
Exacto. Y el caso es que Raúl Diego abre una nueva jam este miércoles a las 8 de la tarde.
Y el cartel parece...
Calle Barón de San Pedro 26, Benimaclet, Valencia.
Podéis ver el cartel que tiene Sergi, claro, que lo ha quitado, pero os lo describo. Es como un cartel de un evento de IKEA, ¿sabes? Es puramente estilístico mal.
Ah, es el Cirja. Bueno, sí, es un Cirja. Sí, te está bien.
No, ni idea.
Sí, ha sido. El del sofá.
Ah, he ido. ¿El del sofá?
Sí, es un sitio blanco.
¿Tiene
la
sofás?
Fachada,
venid.
Tiene un sofá.
Podéis tumbaros.
Cerca de casa de... Es que no voy a declarar. No quiero decir. Venid a buscar cerca, porque estaría feo.
Venid a buscar monedas en los cojines.
Barón de San Petrillo 26, en Benimaclet. Eso a las 8. Uh-huh. Y a las 9 y media en la Rock and Roll en el Cedro.
Rock and Roll. Vamos a hacer dos pases.
¿Pero qué sois ahora, norteamericanos?
Pues parece que sí. Estamos empezando a tomarnos esto más en serio y no es broma.
Lo que podéis hacer alguna vez, si os solapa, podéis poner duplo dúo prima y voy yo con alguien. Vamos a la tele y yo.
Pues estaría muy guay.
Y salimos de vosotros ahí como... con la ropa más grande, porque como soy más grande...
Pero
que
tenéis
nosotros,
que disfrazaros de nosotros.
Claro, pero como la ropa vuestra, que se nos caiga,
sí,
nos ponemos barbas postizas, hacemos los masones...
Porque tú también necesitas.
Ya, sí, es verdad. La semana pasada me dijo que tenía bigote de pederasta.
No,
de
le llamé Hobbit pederasta, que es diferente, pero bueno.
Pues me gusta todo, en realidad.
En realidad venía con la coñita, pero va a salir de aquí una cosa bella.
La vida es un gozo, se lo puedo decir.
La vida es alegría. Qué pena que haya muerto José Luis Cuerda.
Ya lo sé. Ya.
Hombre, pero qué bajona.
Ahora hablamos de él. ¿Has tenido canción, Javi?
Sí, de hecho es una canción de un grupo que tiene un colega, que fue el que me recomendó a Parcels en su día, y que también su media edad es muy jovencita. O sea, que creo que estilan los 21 o 22 años. Y se llama Malacoton, es un grupo murciano y tiene un rollo muy guay. Así que, adelante, Sari.
¿Tienes problemas para dormir? ¿Te despiertas agotado por las mañanas? Amigo mío, di adiós a tus ojeras. Porque con la nueva tecnología Climofax de síntesis nubosa y placer prolongado, podrás disfrutar de este colchón al 50% de descuento. ¿Nunca se ha planteado que quizás es ahora un buen momento para cambiar su colchón antiguo? Pues escucha, llamando a este número podrá conseguir el fascinante precio de 14,95 euros al mes.
Let's begin from the start. Fall asleep, here is fine. Mr. Dreams came to us wearing court pants. He's a boy with a scar, so sweet, so kind. Never giving up a fun time. Thank you. guess we came from the best part. We were playing Catan, exchanging wood for a couple rocks. Now that's all I got. I just got fucked up. Just to hit me up. Baby, you could be a star. Maybe that's a nice car. Maybe there's another love. Men are so dreaming to start.
Apagueixo.
Uno la unac, gu no engera, Euskal Herritik.
Y todos a escuchar Carrusel UPV.
Dena irratia, ánimo.
Lo que está por venir.
Bueno, esta semana es obligatorio que veáis en casa películas de José Luis Cuerda. Os recomiendo sí. que empecéis por Total, que está gratis en YouTube, dura menos de una hora, y la ha subido el archivo de Radio Televisión Española. Bueno, también están en la carta, pero vamos, que también está en YouTube para que disfrutéis de...
¿Lo ha subido en motivo de su defunción o ya
sí.
estaba de...?
No, lo han subido ahora.
¡Ah, onda! ¡Qué guay!
O sea, además el día que falleció, tristemente, la semana pasada, pusieron a Merced que no es poco y Total en Ay, Televisión sí. Española.
¿Puedo anunciar otro estreno muy reciente y muy guay?
Sí.
Gente hablando de Álvaro Carmona.
Segunda temporada.
Segunda temporada, la han subido toda de golpe a Fluxer, que es una página para ver contenido audiovisual online, que apuesta más por los autores que, por ejemplo, otras como YouTube, y está muy bien. La primera temporada me la vi del tirón y estaba súper, súper graciosa, súper inteligente, un guión muy chulo.
Y un tono fresquísimo, en plan muy, muy
premios.
Guay. Sí, sí.
sí. O sea, han ganado premios aquí también, en Cinema Jove, en los premios de la Comunidad Valenciana.
Gente o sea, hablando.
Que, sí, gente verdad. Hablando. Segunda temporada.
Guay.
En y Fluxer, gratis también.
Esto para cuando hagáis nesting, como le llaman ahora, no tener un duro y no salir de casa. Pero además, planes baratitos y fresquitos en Valencia. Tenemos...
Me interesa.
Mañana miércoles, si estás escuchando esto el martes, o esta noche miércoles, si hoy es miércoles. Tenemos Concursón, el trivial sobre cine y música de culpables de todo. Bueno, perdón, esta semana solo es de música, Concursón. Estará paralelamente a las 8 en Cruz del Sur del Cedro y en el Cine de Benimaclet. También mañana u hoy miércoles tenemos a Jorge Drexler en La Rambleta, el cual repetirá el jueves. Este fin de tenemos teatro, estará Godot en el Rialto y el viernes hay dos conciertazos. En la Sala República, los míticos granadinos 091. Y los argentinos idolatrados por el indie patrio, él mató a un policía motorizado, va a estar en la Sala Moon.
Quería llevarte de sorpresa, pero ya no.
Ah, sí, ya no es sorpresa.
Ya no es sorpresa.
Me sacan también dos muelas. Me opero para perder peso, me quito dos muelas.
¿Y, qué y, qué crees que cuál de las dos querías que te pudiera reportar más placer? ¿El concierto sorpresa o que te saquen dos muelas?
Pues la verdad es que cuando me sacaron las otras dos que ya no tengo, me lo pasé bastante bien.
¿Cómo se llamaba el grupo, perdón?
Él mató a un policía motorizado.
Él mató a un policía motorizado. Definitivamente mejor que te saquen dos muelas.
Efectivamente. También en la Sala Moon, pero ya el sábado la fiesta la ponen él y ella. Y por la mañana... Ay, me ibas a llevar de sorpresa.
Quería esperar a ver cómo te encontrabas.
Pero no me digas eso, ahora ya no. Bueno, me olvidaré. Luego lo quitas esto, Sari, y así se me olvida.
No, porque a lo mejor te encontrabas mal y no te iba a llevar, entonces prefería...
Era no me estoy enterando de nada, no me gusta. O sea,
perdón.
De parejita aquí, ahora en qué. ¿Qué? No, ahora lo quiero saber.
El
no se lo cuentes a él, pero cuéntamelo a mí. ¿Cuál es la sorpresa?
Llevarlo al concierto, que acaba de decir. Pero como ese día justo de sacando muelas... Normalmente cuando le tengo una sorpresa preparada le digo, tienes una sorpresa preparada.
No pasa nada.
Ay, pero llévatelo en plan muy trastocado, en plan las muelas fuera, anestesia a tope y al concierto.
En realidad va a estar medio drogado.
¿Y lo va a disfrutar más?
No lo sé.
¿Está bien mezclar anestesia con música?
No, yo las pastillas que me dan para...
Sí, porque va directamente al nervio.
Carrusel UPV recomienda seguir a tu médico.
Por la calle.
Yo también he pensado eso. Seguir sus recomendaciones, no a tu médico.
Pues sí, espero que el médico vaya por la mañana el sábado a los conciertos de La Marina, en La Pérgola, porque van a estar Yana Zafiro, Rebe y Pleasant Dreams, como siempre, gratis. Los uruguayos no te va a gustar, estarán este domingo en la Rock City. Se llama así el grupo y está bastante bien. Aunque también tenemos a Miguel Noguera en la Sala Rusafa a las 10 de la noche, pero el domingo ya hemos dicho que vosotros actuáis.
El domingo actuamos en la Casa de Patrais, de teloneros para una obra de teatro que se hace allí, lleva un par de meses haciéndose.
¿Le dan cortijo?
Sí.
¿A qué hora?
A las 7:30, en principio, puede que también a las 6. Eso lo discutirá nuestra manager.
Y el miércoles hemos dicho a las 8 en Baró de San Petrillo 26.
Y a las 9:30 en el Rock and Roll.
Muy bien.
Y un anexo que es que no es en Valencia, pero en Sagunto hay un espectáculo de Jaime Caravacas y de Grison que nos ha invitado nuestra manager porque estuvo trabajando con Jaime Caravacas hace poco y nos ha conseguido entraditas.
Muy bien, muy bien.
O sea, que haces otro.
El Sagunto. ¡Sup! ¿El domingo? No.
El viernes.
El viernes.
No sé a qué hora, pero buscadlo en Google, que para eso está.
Claro.
Cazurros.
Y bueno, si no queréis añadir nada más a la agenda, antes de la sección de Serki...
Bueno, sí. Sé que esta semana en el Botánico están las sesiones de Mujer y Ciencia.
Ay, cierto.
Porque mañana es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Ay, es verdad. Mañana es...
Este año no estoy tan al tanto y no sé qué mujeres van, pero vienen.
Mañana es 11. Mañana es 11 de febrero y me han dicho además que hay alguien...
Claro, hoy martes.
Que se nos todavía nos cuesta.
Sí.
Y hoy martes, mientras está sonando este programa, creo que hay alguien de la Carrusa que está dando una charla en su instituto.
Está fatal eso.
No, ¿es así?
Sí, pero no lo digas que me da vergüenza.
Vamos a ver.
Uy, por favor, ¿qué instituto es? Necesitamos saber eso como audiencia.
Pues el instituto en el que me he criado, básicamente, porque pasé allí toda la ESO, bachillerato, repetí y luego la FP.
¿Y sobre qué es la charla?
Sobre mujeres que consiguen sobrevivir al sistema educativo.
¿Sabéis que me gusta mucho? La gente que invitan a dar una charla a sus institutos y se flipa como si fuese una charla TED.
Eso hice yo hace un año y medio.
Y eso es lo que voy a hacer yo porque desde que tenemos la startup me ha venido una profesora de metodologías de proyectos en plan ¿tienes que hablarle a los alumnos de tercero? Y yo, por supuesto que sí, acudo a la llamada.
Espera, entonces...
Es que es muy motivador.
Tú, Natalia, es hoy martes 11 de febrero, Día de la Mujer en Ciencia.
Hoy martes 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Yo hice hace un año, ¿tú, Sergio, cuándo te toca?
A mí dentro de poco, en un par de meses.
¿Javi?
Yo cuando...
¿Pero ellos son por la ciencia?
Cuando acabé el bachillerato de artes me dijo una profesora, a mí y a mis dos compañeras, cuando hagáis algo de valor, llamadme y dais una charla.
Bueno, yo enséñale la canción, Javi. Yo creo que la tienes.
Y ese fue el mejor día de mi vida.
El no, ya lo tienes. Bueno, la semana que viene nos cuentas cómo se te ha dado.
Pues, vale.
No, por lo pronto hemos sido Reyes Magos.
Sí, por eso, porque no me quiero flipar como si fuera una charla TED al final.
Nuestro mejor bolo, hacer de Reyes Magos en el colegio donde trabajan mis padres.
Nunca hemos tenido una audiencia tan implicada y tan entregada. Todos no paraban de gritarme el Chori Gaspar y Baltasar también, obviamente.
Y Sergi le racionó caramelos a un niño. En plan, Melchor es duro, pero justo.
Vale.
Bueno, ¿cuento eso o lo dejamos así? Es que a mí me apetece contarlo.
Cuéntalo un poco.
¿Puedo contarlo? Sí. Que un niño se sentó en el escenario y se giró. Y a ese niño yo ya le había dado caramelos.
¡Qué pájaro!
Pero me dijo, ¿me puedes dar más caramelos?
¡Qué sincero!
Y Melchor dijo...
Yo le dije, no, porque si te volviese a dar caramelos, tendría que darle a todos los niños. Y no me quedan suficientes caramelos en la cesta. A lo que Gaspar, a mi izquierda, se giró para observarme y dijo...
Melchor es duro pero justo.
Lo dijo en voz alta para que lo pudiesen escuchar los niños también.
Pues, para que entiendan de qué va la cosa. La
si hubiera estado yo ahí le hubiera dicho, ¿pero qué? ¿Pero si tiene más?
Sí, lo cierto es que ahora nos llevamos cada uno una buena taja de gominolas. Pero oye, es la ventaja que tiene ese rey mago.
Claro.
En estos tiempos del capitalismo.
Pues me viene esto muy bien porque voy a hablar de una niña. Ahora mismo, antes de ya la sección de Sergi, que es...
Perfecto.
Una cosa muy riquiña. Tom Rosenthal, no se pronuncia muy bien el apellido, creo que... Rosenthal con una H, Rosenthal. Es un músico ya consagrado, como va a ser Javi dentro de unos años.
Se pronuncia Django.
Es un músico ya consagrado, de los que tienen ya millones de visitas en sus vídeos. Y resulta que tiene un estudio en su casa, como Javi también. Pero este tiene dos hijas y a veces...
Llámalo, estudia el armario con dos mantas en las puertas.
Bueno, supongo que tendrá
algo un micrófono de USB.
Pues, a veces juega con sus hijas a que compongan canciones, ¿no? Letra y melodía y la graban. Pues...
¿Juega o las explota?
No. Ahora vamos a escuchar Fen Rosenthal, que es la pequeña. Compuso su primera canción en solitario y la grabó y se ha convertido en una canción viral en Estados Unidos. Y ya cuenta con versiones, cuenta con videoclip y demás. Y os vamos a dejar con la versión pura de Dinosaurs in Love de Fenn Rosenthal con su padre Tom a la música.
Dinosaurs eating people. Dinosaurs in love. Dinosaurs having a party. They eat fruit and cucumber. They fell in love.
Then what they do?
They say thank you. A big bang came and they died. Dinosaurs fell in love, but they didn't say goodbye. But they didn't say goodbye.
Carrusel UPV,
el programa que florece entre la mugre.
Bueno, estamos a lunes 10 de febrero y la semana pasada...
Estuvimos
a
ayer.
¿Martes 11?
¿Martes 11 o miércoles 12?
Bueno, en el momento en el que se está grabando, no es el momento en el que se está emitiendo.
¿Esta canción la has cogido tú?
Ya he hablado muchas veces acerca... Sí, la he elegido yo.
¿Es Krumhambing?
Pues podría ser. La cuestión es que...
Aquí cada tonto con su tema.
Hemos hablado muchas veces de que el tiempo aquí es cuántico, es relativo. O sea, el único punto de referencia real es el ahora, el presente. Y hoy es 10 de... febrero, ¿vale? Entonces, da igual cuando lo estés escuchando. La cuestión es que la semana pasada de ahora, de este 10 de febrero, han muerto personas que para nosotros han sido bastante importantes, como por ejemplo Terry Jones. Terry Jones, el director de las pelis de los Monty Pythons, que creo que nos han influenciado bastante. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, no sé si queréis comentar algo.
Que te fue un pez llamado Wanda.
En esa creo que no dirigía.
¿Ah, no?
No.
Dirigió La Vida de Brian.
La Vida de Brian.
Sí, la vida de Brian. Ya merece que no es poco.
De Flying Circus.
Y luego también otro maestro de la comedia absurda, por así decirlo, el cineasta José Luis Cuerda, que sé que además en esta mesa tenemos a dos albaceteños bastante afermos.
Dos amanecistas.
Somos amanecistas, pero todavía no somos socios.
No.
Pero me está...
¿Hay una sociedad amanecista?
Soy socia en mi corazón. Hay una asociación amanecistas.
El presidente de los amanecistas ahora mismo es el alcalde de Aína, uno de los tres pueblos donde se rodó Amanece que no es poco.
Sí.
En la película sale como niño deprimido. Era uno de los extras de la peli.
¡Qué guay!
Hay una asociación, cada año se reúnen en Aína, Litor y Molinicos para recrear escenas de la película. Uh-huh. José Luis Cuerda solía ir a veces a cenar allí con ellos algún día. Y bueno, la asociación tiene como objetivo promover el entorno rural, también está contra la España vaciada, y sobre todo hacer difusión y mantener la película y todo lo que la conlleva.
Qué guay.
Hay un museo con un montón de elementos, de guiones...
¿Sabéis que una vez ligué gracias a Amanece que no es poco?
Es verdad.
Yo también.
Qué guay. Yo quedé con una chica cuyo abuelo había salido en Amanece que no es poco. Y al terminar de ver la película, le hice la de la escena que enseñan a besar al hombre planta.
Oh.
Y me salió perfecto, o sea, fue muy, muy chulo. Bueno, el caso es que...
La técnica del hombre planta.
Le hice la del hombre planta y, joder, no sé, es una película que está llena de enseñanzas, de críticas.
Para cualquiera que no sepa de qué va la movida, pues, da mucho juego mental la técnica del hombre planta.
También es una peli de Cuerda, no sé si vas a hablar de ella, la de La lengua de las mariposas.
Adelante.
Sí. También es súper bonita, no es de humor.
No, para nada. Es bastante dramática, es melodramática, porque tiene una parte muy tierna, pero también muy dura.
Y es políticamente urgente.
Sí.
Porque habla, bueno, toda la polémica del pin parental que está saliendo ahora, muchos políticos tiraron mano de un clip de aquella película hace unas semanas, donde se habla de criar en libertad a la generación actual para que exista la libertad en el futuro.
Claro.
Y es muy, muy bonita.
Sí, realmente ahora está muy en boca, digamos, tiene varias películas sobre la guerra civil, entre ellas, digamos, la que más repercusión llegó a tener es La lengua de las mariposas, que son películas muy bien hechas, muy guays. Además, José Luis Cuerda también tiene una faceta de productor que ha ejercido como productor en el cine español y ha hecho emerger grandes cineastas como, por ejemplo, Amenábar, que también, sin ir más lejos, este año sacó Mientras dure la guerra, una película que, para mi gusto, muy ninguneada en los Goya, porque se llevó todos los premios Dolor y Gloria y me parece que Mientras dure la guerra era un peliculón.
¡Bif! ¡Bif!
Y José Luis Cuerda fue uno de los grandes productores que hizo que despegase su carrera.
¿Pagó tesis? ¿Los
sí,
otros?
Tesis, sí, y otra más.
Y otra más, no recuerdo ahí.
Bueno, da igual. El caso es que no solo como cineasta, sino como mecenas del cine o como gestor, cuando ya una vez estuvo establecido, se preocupó de que el cine español estuviese siempre en un buen lugar y apostó por nuevos autores, como en el caso de Amenábar. El caso es que se recuerda mucho a José Luis Cuerda por digamos sus películas también más comerciales, como por ejemplo La lengua de las mariposas, que estábamos comentando, que es una película muy bonita, con mucho significado y con mucha crítica detrás, pero que al final es una película que tiene una estructura y que tiene una manera de contar y que toca unas temáticas que son comerciales. No en un mal sentido, porque ser comercial simplemente significa que va a haber un beneficio a través de la película, o sea, estás dentro del mercado y va a haber un consumo de tu producto.
Y que es necesario para hacer prosperar tu producto también.
Exacto. Y realmente tiene otras películas que no es que no fuesen comerciales, al final el tiempo les ha dado con razón también el adjetivo de comercial, porque han sido consumidas por nuestra sociedad una barbaridad, pero han tomado mucho más riesgos. Y es la trilogía del surruralismo, que el concepto en sí lo he descubierto hoy un poco indagando.
Javi llega con la cabeza.
No, en plan de...
¿Tú lo conocías,
es,
Javi?
No, es negación de que me gusta mucho el concepto de la trilogía del surrealismo, tío.
Sí. Sin embargo, la de Tiempos Después, la última película que estrenó, no estaría dentro de la trilogía y, no sé, a mí me parece que... A ver, sí que no toca tanto lo de la España rural, pero es el mismo tipo de humor.
Sí, es. Wow, pero... Esa, lo que pasa es que con esa película... Bueno, no sé si Nata iba a decir algo. Te he cortado.
No.
Esa película sí. La he ido escribiendo durante mucho tiempo, ya después de todas las últimas que hizo, y ya tenía el guión como hace ya una década prácticamente terminado, pero ninguna productora le quiso financiar.
Sí, pero me refiero, ¿por qué no la consideran dentro de la trilogía o de la saga?
Amanece.
A lo mejor es porque...
Bueno, Amanece no nadie sé. Le quiso producir.
Pero Amanece era una serie.
Pero Amanece en principio era una serie, iba a ser una serie, se acabó siendo una película. Pero
y por lo mismo, porque nadie quería apostar por eso.
Y él se la vio putas para conseguir dinero, pero al final, entre Berto, Buenafuente, Arturo Valls y Edu Galán, formaron un grupo que se llamaba, no sé si era ahora mismo La Secta o algo así, formaron un grupo de WhatsApp en el que dijeron: Cuerda necesita nuestra ayuda, y Arturo Valls fue uno de los que más pasta puso, porque él también tenía su productora, y entre varios colegas así del famosillos del establishment humorístico español, sacaron adelante la película.
Y bravo. Arturo Valls, poca broma, ¿eh? Lo vi el año pasado en... Creo que la película tiene más de un año. Pero
los
en
del
el túnel.
Los del túnel.
Y tío, me gustó mucho.
El mejor casting de humor español, ¿eh? Sí. Todos los personajes son clavados para sus actores.
Y en la serie que hicieron de Justo Antes de Cristo, sale haciendo un papel de centurión borracho y también lo hace muy bien. De centurión no, de soldado raso borracho, pero muy, muy bien llevado.
A veces acierta. Si lo ves en Cuatro Latas, la película que sale de Hobbit,
esa que...
es malísimo ahí.
Pero Cuatro Latas, ¿no es la de Jean Reno?
Sí, Jean Reno, Hobbit...
Ah, vale, había entendido el Hobbit.
Yo también he entendido el Hobbit.
Arturo Valls haciendo de Hobbit, pero no, qué no. clase de distopía. Ahí
hace
es
de
esta.
Valenciano que se baja a Marruecos a traficar y hace como intenta hacer de valenciano. Y,
a ver, es valenciano. Arturo
sí,
Valls.
Pero lo hace como con una caricatura de. En una película que más o menos todos los actores hacen papeles medio serios, él hace una caricatura del.
Del
Valencia de Poble, que no le pega nada, que lo hace fatal, y a mí me chirrí por todos lados, a mí personalmente. Igual Jean Reno lo vio y dijo, ¡ah, sacre bleu!
Bueno, nunca lo sabremos. Bueno, el caso es que a mí me gusta mucho el concepto de surruralismo, porque creo que encontró un equilibrio muy guay entre lo popular y lo intelectual. El humor absurdo es algo que... siempre cuesta un poco de entrar a la gente que no está puesta. Entonces, si por ejemplo hubiese cogido el humor absurdo y lo hubiese aunado a, digamos, la literatura o la música, probablemente habría quedado como un pedante. y lo cogió en algo en que creo que es lo más universal, que es lo rural, la gente de los pueblos, y en lo que a lo mejor más puede condensar la cultura española, porque yo lo estaba pensando, ¿qué nos hace, digamos, españoles dentro de lo que sería nuestras fronteras?
Lo que fomenta nuestras bases.
¿Qué cosas nos caracteriza? En plan, tenemos el arte, obviamente, está la religión, también forma una parte, la política, la gastronomía.
La gastronomía, pero creo que el cocido. Como
claro, pero sí. ¿Cómo metes todas esas cosas dentro del absurdo? Al final te tienes que ir ahí, ¿no? Y fue él el que lo hizo. Y yo, de verdad, estaba pensando, ¿en qué podríamos mezclar con el absurdo para sacar un concepto que nos representase y en el que nos pudiésemos sentir identificados? Y no he sacado nada. O sea, en plan, a lo mejor el trabajo, igual, pero ¿que el trabajo qué? Hay tantos trabajos, no lo sé.
¿Pero a qué te refieres? ¿A este programa de radio?
Actualmente,
¿cómo
sería?
No, en plan, como movimiento, algo aparte.
Ah.
Está el surruralismo, pues vamos a hacer otra cosa, el no sé qué.
Xavi Daura ha sacado su novela Bravo.
Bravo.
Sí,
y lo ha basado sobre un entrenador de fútbol. Claro. Siendo él muy alejado del fútbol, sabe que el deporte aúna masas hoy en día.
Eso va muy, muy dentro del estilo, es verdad. Tiene que ser algo que nos aúne como sociedad, evidentemente. Pues salvando las distancias, nosotros tampoco vivimos en la España rural, pero es algo en lo que enseguida conectas.
No, pero fácil. Yo qué sé, en cada ciudad tienes tus movimientos que son muy propios de salir a la hay muchos movimientos en las ciudades que si no sales a la calle y no estás en contacto con la gente, no sabes de su existencia.
Sí, pero la ciudad, yo creo que te pierdes ante las posibilidades. Lo rural es mucho más concreto porque en la
verbena va todo el mundo a la verbena.
Exacto. En el pueblo puedes controlar el elenco de personajes, los trabajos son los que son. En la ciudad te puedes encontrar cualquier cosa y el ser humano es mucho más individualista, se pierde, no se conoce.
Puedes ir a temas comunes, pero siempre va a haber un grupo con el cual aciertes más, por ejemplo. Sabes que si te
podría ser una escalera.
O yo qué sé, por ejemplo, ya que has hecho la verbena, las paellas universitarias. Sabes que si planteas las paellas universitarias, puedes acceder a un público universitario.
¿Pero y una falla surrealistas?
Unas fallas surrealistas, podría ser.
Yo creo que sí, sí, lo veo. Lo veo mucho porque además si lo miras desde la perspectiva externa, esto es una jaula de locos, quiero decir. Quemamos cosas, arrasamos calles, meamos. Sí.
Hacemos una falla que sea fuego y que el último día se
apague.
¿Queréis que acuñemos un nuevo concepto del falla absurdismo e intentemos a partir de ahí hacer algún tipo de obra artística?
Oye,
puede ser una canción, puede ser un cortometraje.
O podríamos hacer
un programa de radio.
Un programa que fuera el falla absurdismo.
El falla absurdismo.
Podemos plantearnos una trilogía también.
O el absurfallismo.
Absurfallismo me gusta más.
Pues a mí me suena más falla absurdismo, pero absurfallismo...
No lo sé, ahora mismo me gusta todo.
En la corriente surfallera.
Vale, y pues...
que suena como surf.
Vale, esto...
Surfallera me gusta.
Absurfallera.
Vale.
Los surfistas nazis deben morir. Eso es de una película.
Sí, de hecho los surfistas nazis...
Vale, pues para la semana que viene voy a intentar desarrollar un poco el absurfallismo y voy a traer cuáles serían los arquetipos de personajes, cómo podríamos volverlos absurdos.
Me gusta.
Dicho esto, pasamos al siguiente bloque. Y es que seguimos estando a lunes 10 de febrero, en el momento en el que grabamos, y la semana pasada, concretamente ayer, fueron los Oscar.
Oh, sí.
Entonces, pues, quería hacer un pequeño comentario. Estoy bastante contento con el resultado, me gusta mucho que Parásitos se haya llevado tantos premios.
Yo no he visto los Oscar.
Yo en España es que la gente vio Operación Triunfo.
Ah,
eso es así.
Sí.
Otra movida.
Samantha favorita.
Lo importante no es ver los Oscars, lo importante es ver los resultados.
No sé, pues si me los comentas, por favor.
Pues Parásitos ha ganado 4 premios. Ha ganado mejor película extranjera, mejor película, mejor guión y el último, ¿cuál era?
Mejor director.
Mejor director.
Mejor director. Es una pasada. Además, creo que es la primera vez que gana a mejor película una producción que no es estadounidense.
Efectivamente. O no inglesa. No sé si contra británicas o no.
Ah, bueno.
Pero no inglesa,
igual,
seguro.
En todo caso, iba tocando ya.
Sí, sí.
Y, no sé, me parece que era la mejor película. No me esperaba para nada que fuese a ganar. Y es que, bueno, el Bong Joon-ho ya lleva unos cuantos años haciendo carrera, pero aún así ha tenido que competir contra Tarantino, contra Sam Mendes. Que, por cierto, Sam Mendes... supongo que lo sabía, pero se me olvidó. Es el director de American Beauty.
Su ópera prima, efectivamente.
Peliculón, ¿eh?
Sí, sí.
Madre mía, me gusta mucho más American Beauty que 1917. De hecho, el 1917 era la película que iba a lo mejor un poco encaminada a ganar mejor película. Al final solo se ha quedado con mejor fotografía. Creo que bastante merecido. Pero dicen que Al final, los Oscars los ganan los que los 15 días de antes hacen mejor trabajo de redes sociales, de distribución. O sea, digamos que hay como una especie de competición las semanas anteriores a las galas de los Oscars, en las cuales los actores tienen que estar comiendo canapés en todos los sitios. Tienen los directores que hacer entrevistas en todas las revistas. Tienen que tener el máximo repercusión. Y yo creo que las fechas de estreno de 1917 y, digamos, también las campañas publicitarias que ha tenido han sido muy propicias para que se fuese a llevar, digamos, todos los premios gordos. Y sin embargo, para sorpresa de muchos, incluso de los académicos de los Oscars, no lo ha sido. ¿Qué ibas a decir, Fran?
No, no, que además Parásitos, las entrevistas que tiene el director son maravillosas de ver, de escuchar. Bueno, aquí ya lo comentamos, que le preguntan que es la película sucede en Corea, pero podría suceder en cualquier parte del mundo, uh-huh. Y él dijo, efectivamente, vivimos en un país llamado capitalismo. O sea, no...
Es que los rojos están en auge.
Sí.
Y eso se nota.
Y bueno, Parásitos tiene muchísimas lecturas, todas las que quieras.
En el mundo del arte se dice eso, ¿no? Que a lo mejor se tiende un poco más ideológicamente hacia la izquierda, generalmente, pero luego quien mete la pasta al productor es el que va acotando, digamos, la libertad creativa. Entonces, cuando es un cineasta tan autor, que además está apostando por temas críticos, una de las últimas películas de Bong Joon-ho, a mí me encanta su primera etapa. Me encanta el cine nacional coreano. Una de sus primeras películas, que se llama Crónicas de un asesino, es una de mis pelis preferidas. La descubrí este año y ya me la he visto dos veces. Me la voy a volver a ver dentro de poco porque me obsesiona. Pero es que de las últimas películas tiene Snowpiercer, que trabajó con el Capitán América, ¿cómo se llama?
Chris Evans.
Que es una metáfora de los ricos y los pobres también, a lo mejor mucho, mucho menos trabajada y mucho menos profunda que Parásitos, con mucha más acción también, una película mucho más de corte americano, de acción, de entretenida, ¿no? Siempre están pasando cosas, mucha violencia. Y no sé, ya ahí ves como unos primeros pasos de... perdón, ¿tengo que ir parando ya?
No, que quedan 5 minutos.
Vale, perfecto. Pues dime, quedan 5 minutos, da igual. Rompemos un poco la estructura de la radio, pero los gestos
además,
me despistan. No,
la cosa de Parásitos también es que es solo la punta del iceberg de lo que viene en Corea.
Bueno,
o sea,
pues,
Corea del Sur tiene una industria cultural impresionante a nivel musical, a nivel cineasta. No conozco otros campos, pero el K-pop ha inundado el mundo, sí. Y es la música que escuchan los adolescentes.
Hay una compañera de mi clase que su TFG iba a ser organizarle la imagen de marca de un festival de K-pop.
Por favor, dejadme que solo quedan 5 minutos y sabéis que me enrollo una barbaridad.
Por favor.
Entonces, es un cineasta que ya lleva años haciendo un cine muy crítico, ¿no? El tema es Snowpiercer, pero también en Netflix está Okja, que podéis verla todos los que tengáis Netflix, y es una película que también critica a favor del veganismo y del vegetarianismo y en contra del maltrato animal. O sea, vemos un cineasta que, además de que tiene un sello autoral, que es capaz de llegar a grandes públicos, también es capaz de tratar temas críticos en la sociedad y hacerlo de un modo que nos alcanza, y eso está muy guay. Entonces, estoy muy contento de que haya ganado Parásitos y no 1917, y además ahora viene la parte en la que voy a rajar. 1917. ¿La habéis visto?
No.
Aún no.
Vale. A mí no me gusta. O sea, me gusta. La película es un viaje. Eso es algo que suelo decir de películas que están muy bien hechas, ¿no? En plan, te puede gustar más o menos, pero es un viaje. Vale, pero ¿qué es lo que te cuenta? El problema que tengo con 1917 es que es muy épica, ¿vale? Está basada en hechos reales. Y un poco el tirón que tiene esa película es que está basado en hechos reales, que además se los ha contado el abuelo de Sam Méndez a Sam Méndez, y a partir de ahí han escrito el guión, y aparte que está hecho en plano secuencia, lo cual es muy meritorio y muy espectacular, ¿no? Entonces, tiene por ahí esos dos ganchos. ¿Qué es lo que pasa? Yo, obviamente, no he vivido la guerra. Tengo 23 años, nací en 1997. No sé, a lo mejor estoy viviendo una guerra y no me entero, pero creo que no he estado en... Todo lo que me ha llegado...
¿Puedo oír bombas por la ventana?
Todo lo que me ha llegado...
Nos fallas.
Ha sido a través de las artes, de leer y de ver cine, sobre todo. Y un poquito de la música, pero sobre todo, o sea, la información que me ha llegado a mí. Y he visto bastante cine bélico y me repatea bastante cuando le intentan dar una imagen épica a la guerra, que creo que es algo que hace 1917. A ver, voy a intentar explicarme, porque 1917 tampoco es una película belicista, ni mucho menos, pero ¿de qué está hablando? Está hablando de un héroe, está hablando de alguien que está haciendo algo heroico para salvar a muchos soldados de la muerte, ¿no? En una guerra. ¿Cuál es el problema que tengo yo con esto? Veréis. El ser humano es capaz de hacer cosas heroicas, es capaz de sacrificarse por otros. pero también es capaz de lo peor. Y si tú enfocas hacia el heroísmo, no estás mostrando todo el espectro. Y obviamente está basado en hechos reales y te está informando, está mostrando escenas muy crudas y muy duras de lo que sería la guerra. Pero está mirando hacia el sitio que no toca, maldita sea, es una guerra. Hay muchas otras películas, como por ejemplo La chaqueta metálica de Kubrick, El cazador, que ganó el Oscar, protagonizada por Robert De Niro. Y sobre todo, la película más jodida que habla sobre la guerra, también un extremo, o sea, un ejemplo muy extremo, pero es Johnny cogió su fusil. No sé si la conocéis. Voy a deciros la sinopsis y os puedo asegurar que vale la pena verla. Además, también está en YouTube, de manera ilegal, pero podéis verla y aprovechar antes de que la quiten. Pero la sinopsis es la siguiente, es durísimo. Va de un soldado en la Primera Guerra Mundial que debido a un bombardeo pierde todas sus extremidades, se queda ciego, se queda sordo y se queda sin mandíbula inferior, por lo que no puede hablar. O sea, su única capacidad de sentir el mundo es a través del tacto. Pues este soldado, los médicos deciden salvarlo para hacer, digamos, investigaciones médicas a través de cuerpos heridos pensando que está en coma. Por desgracia no lo está. Es un hombre atrapado en su propio cuerpo que no sabe cuándo está despierto y cuándo está dormido. Esa película es horrible, es lo más asfixiante que vais a ver en vuestra vida. Está dirigida además por Dalton Trumbo, que es uno de los grandes guionistas de la historia del cine. Escribió Spartacus, entre otras películas. Ganó 2 Oscars a Mejor Guión. Y estuvo también muy perseguido con todo el tema de las listas negras comunistas, del senador McCarthy y todo esto. Esta es la única película que ha dirigido. Y si bien muchas de las críticas dicen que es una película de dirección bastante pobre, porque es un director novel que sobre todo era guionista, que tiende mucho a lo mejor a lo literario, porque además está basado en un libro que él mismo escribió, el contenido sobrepasa la forma. De lo que habla y cómo lo cuenta es mucho más grande que este plano a lo mejor podría habérselo ahorrado el director. Y este tipo de películas creo que son las verdaderamente interesantes para cuando vas a hablar de la guerra, porque evidentemente no está mal tener un punto de vista nuevo o fresco. La vida es bella es una película que me encanta y habla del holocausto y habla de que hasta en el sitio más oscuro puede haber belleza, pero no te intenta vender la guerra como algo heroico, como algo épico, y eso es lo que a mí me falla en 1917, porque hay que tolerar que cada uno pues tenga su punto de vista y al final pues supongo que cineastas como Sam Mendes lo que intentan es, de alguna manera, justificar que tantos jóvenes han muerto en la guerra por el país y han perdido también tanto dinero en guerras y tantas vidas. Entonces, de alguna manera, pues necesitas justificar eso con patriotismo o con lo que sea. Pero, chavales, que no os tomen por tontos. La guerra no es épica. La guerra no es épica. Puede tener momentos épicos, puede tener momentos bellos, pero la guerra no es así. Y si queréis ver películas sobre guerra, al menos sabed que eso no es así y que no os tomen por tontos. Y ahora voy a poner una canción que Johnny, pero
no va a entrar.
¿Qué?
Que se nos acaba el programa ya.
Joder, la canción era buenísima.
Johnny de la Polla Records, sí, me encanta. Johnny.
Bueno, oye, pues escuchadla en vuestra casa.
¿Y Johnny qué pensáis de Hijos de los Hombres?
No lo he escuchado.
¿Eh? ¿Que no lo has escuchado? Es una película.
Hijos de los Hombres, ¿de qué va?
De Alfonso Cuarón sobre la guerra.
Carrusel UPV.
No hay luz, solo túnel.
Hay una exposición que nos queda un poco lejos, en concreto en el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles. Está hasta el 28 de junio.
Móstoles.
Pero esta exposición se llama Humor Absurdo, una constelación del disparate en España. Y no puede ser más Carrusel UPV porque cuenta con más de 110 autores, desde Ramón Gómez de la Serna a Miguel Noguera, pasando por lo más grande de este país. Flaminio y Cansado, Flavita Banana, Joaquín Reyes, están todos.
¡Qué maravilla!
Además de obra gráfica y visual, cuenta con canciones como la que está sonando de fondo, De qué se ríen los españoles, de Hidrogenes. Que además acompaña en un vídeo Fito Conesa, o sea, son unas visuales de Fito Conesa que no se puede ver a través de las ondas radiofónicas. Hay que verlo en YouTube por lo menos. Y se acaba ya Carrusel UPV por hoy, pero recuerden que estamos en antena en UPV Radio, en el 102.5 de FM Valencia, todos los martes a las 10 y los miércoles a las 7:30. Grabamos el programa, como recuerda Sergi, los lunes a las 6:30 de la tarde. Y podéis apuntaros a venir avisándonos en carrusel-medio@rtv.es o podéis escribirnos en la web de UPV Radio, nos podéis escribir en iVoox, podéis escucharnos también en Spotify y podéis golismear lo que hacemos en Twitter e Instagram, @carruselupv. Volveremos la semana que viene con secciones como ¿Saben en la capital si ha llegado cuerda al cielo? La inspiración de Le Corbusier dans le desfile tiempo después por plaer del magazine de l'unité d'habitation. Y tendremos el primer concurso de ovejas contra vacas de la UPV. Todo esto la semana que viene si nos dejan en Carrusel UPV. Con Sari a los mandos, un servidor, Nata,
yeah.
Javi,
hey.
Y Sergi.
Escuchad Johnny de la Polla Records, maldita sea. No me ha dado tiempo a ponerla, pero es muy guay esa canción.
Y ahora os dejamos con un debate de hora y media sobre los hijos de los hombres.